Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Este lunes estamos iniciando semana, una semana después de la fecha 10 del torneo de clausura de la Liga MX, que estuvo plagada de clásicos, clásico por aquí, clásico por allá, en Italia, en los Países Bajos, en Monterrey. Pero en el Jalisco tuvimos un buen juego. No se llenó el Coloso de la Calzada Independencia, pero la mejor entrada en lo que va del presente torneo. Y además, pues un Chivas que remontó el marcador, vino de atrás y finalmente logró quedarse con la victoria. Le quitó lo invicto al Atlas ahí en su estadio. Hay polémica, o hay quienes consideran que debería haber polémica en torno a la actuación del árbitro, el Gato Ortiz, y esto se pone todavía un poquito más complicado cuando denuncia a él que después de el encuentro salió a una tienda cerca del hotel donde se hospedaba y recibió amenazas de muerte. Inclusive hasta le avisó a la misma Federación Mexicana de Fútbol que tomaran cartas en el asunto y que lo cambiaran de hotel, lo que ocurrió hasta el día siguiente. Son situaciones extrafutbolísticas, pero que de alguna u otra manera están ahí en el marco de un juego. En lo futbolístico, Chivas impuso condiciones, hizo méritos, más allá de los errores o no errores o como se quiera ver esta situación. Yo creo que Chivas merecía ganar y finalmente se quedó con la victoria 2-1. Esto no es de merecer. También estuvo el Atlas cerca de empatar, porque vea usted a qué fueron 6 o 4 minutos antes de que finalizara ya el partido, cuando llega el segundo tanto para la igualada. En fin, estaremos hablando acerca de esto con usted, cómo queda la panorámica. Chivas sigue ahí en el tercer lugar de la tabla general. El Atlas todavía dentro de zona de calificación, pero visita a Toluca en la próxima jornada, se le podría poner color de hormiga. Y Albricias, fecha 10, y el Santos Laguna ya consiguió su primera victoria en este torneo, llega a 5 puntos y todavía sigue en el sótano de la clasificación general. Hay, pues ahora sí que claroscuros en torno al repechaje que tendremos a finales de este mes, tanto en Monterrey como aquí en Guadalajara. Bolivia da a conocer hoy su lista de convocados para este repechaje, va a enfrentar a Surinam, y el que gane estará enfrentando a Irak el día último de este mes, pero Irak ya a través de su entrenador solicitan a la FIFA que reprograme ese encuentro. Hay restricciones al espacio aéreo, no pueden volar, no pueden salir de su país, y bueno, ahí está ya solicitando de manera el técnico, dice, pues FIFA, ayúdanos. ¿Cómo le hacemos? No podemos salir, entonces no sé qué vaya a ocurrir. Aparentemente la FIFA les propuso que viajaran en autobús casi todo un día y luego ya tomaran un avión y no sé si esto vaya a ser la solución o se encuentre alguna otra solución para esta problemática. Pero, pues aparentemente los planes siguen, pues, del repechaje. Recuerde que aquí tendremos Nueva Caledonia contra Jamaica, y el ganador estaría enfrentando a República del Congo, y allá es Bolivia contra la selección de, ay Dios, se me va ahorita, Bolivia contra la selección de Surinam, y el ganador estaría enfrentando en este caso a Irak. Entonces, pues vamos a ver si finalmente los planes pueden seguir adelante. Acuérdese usted que ya están los boletos para el repechaje a la venta, inclusive con precios que van hasta desde los 200 pesos. Lo que quieren es que vaya la gente a como dé lugar. Así es que estaremos hablando de esto con usted, como siempre, la invitación para que nos acompañe, para que se quede aquí con nosotros y sobre todo que nos comparta su punto de vista. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. En los controles técnicos está el señor Gerardo Huerta, y en estos micrófonos estamos saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Francisco Rodríguez Vázquez, como todos los lunes, y Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, al igual que nuestros amigos de Tiempo Extra aquí en Radio Metrópoli. Bienvenidos. Lo que nos deja el clásico tapatío, victoria para Chivas, yo creo que sin novedad, Guadalajara volvió a ganar un clásico porque, digamos, en la parte de futbolística, pues volvió a ser superior, ¿no? Podemos entrar en detalle del tema arbitral, sí, pero me parece que sería muy muy escaso el recurso para un rojinegro escudarse en que el tema arbitral les afectó cuando fueron ampliamente superados por su rival, ¿no? Después podríamos hablar otros temas, ¿no? Me parece muy interesante los primeros 15 minutos de Atlas, donde presionó muy bien a Guadalajara, pero yo creo que el mismo Diego Coca sabía que no le iba a alcanzar con esta presión alta, porque tendrías que haber mantenido ese ritmo de juego los 90 minutos, cosa que no iba a ser así. De entrada, el planteamiento de ambos equipos me pareció raro al principio.
Fue diferente cuando los dos lados, con ajustes.
Sí, de los dos lados.
Y ninguno salió con delantero nominal, o el 9 que le llaman, sino hicieron sus modificaciones correspondientes, tal vez con la intención de sorprender al rival, y los dos se sorprendieron,
sí,
o al menos no presentaron lo que normalmente venían presentando.
Así es, porque Atlas lanza prácticamente un medio campo completamente arropado de gente que sabe contener, que sabe quitar la pelota, pero sin un 9 nominal. Y Guadalajara tenía 3 defensas centrales prácticamente, ¿no? Para prácticamente no marcar a un 9 referente. Esto me parece que en principio sí alerta a Milito en el planteamiento táctico. Después, lo que también Milito manda a la cancha, un esquema distinto a lo que habíamos venido viendo en las jornadas anteriores, ¿no? Ahora el sacrificado fue Efraín Álvarez, y por ahí también el que no había jugado el partido pasado también, el caso de Brian Gutiérrez, quienes no iniciaron, y que claramente se ve que cuando no están esos jugadores le cuesta trabajo a Chivas llevar la pelota de medio campo hacia adelante, ¿no? Por ahí el hecho de habilitar 2 puntas, si bien es cierto, le termina saliendo, porque son esos 2 puntas los que terminan marcando los goles. En el primer tiempo, Guadalajara, sobre todo en los primeros minutos, no pudo pasar de media cancha porque Atlas estuvo insistiendo en la presión alta, y esto le costó mucho trabajo a Guadalajara, que después emparejó el trámite del partido, pero que no fue contundente. Ojo con este tema, porque Guadalajara, cuando fue a emparejar el trámite y fue superior a Atlas en el primer tiempo, no pudo empatar, ¿no? Después viene la jugada también en donde Aldo Rocha pierde la pelota. Ajá. Y
le regresó el favor, Chivas, ¿no? Porque digo, el gol de el Atlas se origina en un error entre el Tala y el Oso, ¿no?
También.
A final de cuentas, ahí es un error
marcado, ¿no?
Y lo aprovecha el Atlas, marcan su gol. Por cierto, un buen gol el que marca
el mérito de Paulo Ramírez, ¿no?
Efectivamente.
De marcar así,
pues,
¿no?
Es un buen gol, o sea, balón raso y desde fuera del área, y un tiro que logra aprovechar pues el regalito. Y después Aldo Rocha se equivoca también, y Chivas termina en este caso la Hormiga González por capitalizar ese error, y se emparejaron las cosas. Ya después vendría la falla del penal del propio Armando González, y ese diálogo interesante que se da para el segundo penal de las Chivas del Guadalajara, que le decían desde la banca a la Hormiga, y él dice: yo, pues sí, tú, y le dicen, y luego ya se acerca Ángel y le dice Ángel Sepúlveda, y se ponen de acuerdo finalmente. Creo que fue ese diálogo que se sentía más seguro, y la forma en la que lo cobró, creo que ratifica que fue la mejor decisión en ese momento. Aunque hay quienes hoy dicen, y desde ese momento, pues no, que lo quieren madurar y que se curta como para estar en la selección, que lo cobre, acaba de fallar, pero órale, aviéntenlo y que lo cobre. Entonces, hay de las dos cosas, pero yo creo que fue una buena decisión, sobre todo por la forma en la que la cobró Ángel
Sepúlveda.
El cuate, efectivamente. Y bueno, pues Chivas te hizo más para quedarse con la victoria, y finalmente se quedó con los 3 puntos.
Claro, no, y en esa situación particularmente que comentas, Manuel, me parece que se priorizó la parte de equipo, ¿no? Más que la parte individual. Me parece que Hormiga, si volvía a tirar, tenía más que perder que ganar, y en ese sentido interesante también el compañerismo que puede existir para poder poner por encima al equipo de cualquier jugador en particular, ¿no? En ese sentido creo que eso resalto de Guadalajara en ese momento importante del partido, ¿no? Y después, bueno, sí creo que los errores muy marcados en el clásico tapatío en los primeros goles, me parece el tema de Tala insistiendo en esa parte de jugar prácticamente todas las pelotas con pelota controlada. Guadalajara asume muchos riesgos en ese rol, ¿no? Lo vimos más marcado en el torneo anterior, en las primeras jornadas, donde incluso le costó partidos, ¿no? Recuerdo esa jornada 1 del torneo pasado con León, donde se pierde una pelota en la salida y le termina costando el 1-0, que a la postre fue el marcador final. Y así podemos hablar de muchos partidos contra Juárez en casa el torneo pasado, donde Guadalajara perdió la pelota en innumerables ocasiones y en la salida y le costó los partidos, ¿no? En este caso vemos una, sí, quizás una falla compartida entre Tala y Oso. No se deciden ahí, el Oso sí por la pelota. Después, bueno, viene también una buena jugada de Paulo Ramírez, que recupera la pelota, y después el mérito del gol. Pero creo que Guadalajara, en ese afán de querer salir jugando, prácticamente de tener un estilo de juego muy marcado, asume o tiene que asumir ese tipo de riesgos, sabiendo que el rival te puede quitar la pelota y te puede hacer el gol, ¿no?
Y ahí fue el error del Atlas, de no haber aprovechado en esos instantes, sí, por parte de los rojinegros del Atlas. Entonces, pues ahí está, o sea, de los dos lados, que tuvieron sus aciertos, tuvieron sus errores, y finalmente, yo creo que sí, el irse con la finta y el decir que toda la culpa de la derrota del Atlas es del árbitro, pues yo
no,
creo que
no lo podemos reducir,
o sea,
a eso,
¿no? Es no querer ver realmente todo el bosque completo. En fin, estamos esperando su punto de vista, póngase en contacto con nosotros. Aquí lo complicado es el siguiente rival para el Atlas, porque en teoría Chivas tendría pan comido, que visita, recibe al Santos.
Bueno, que ya ganó, por cierto.
Ya ganó, Laguna, ¿no? Y ganó, tiene 5 puntos, sigue de colero, y en teoría es ahora sí que el rival más débil. Y la mesa estaría puesta para que Chivas siga ahí con los triunfos. Pero esa es la teoría. Vamos a ver qué nos dice la práctica.
A Santos el fin de semana y Atlas, miércoles a León, después Guadalajara. ¿Eh?
Ajá. Sí, con el partido pendiente.
Así es,
con el partido pendiente. Y el Atlas, por el contrario, visita al bicampeón Toluca.
Ese va a estar duro.
Y ahí sí ese es una preguntota de esas de
cómo está jugando Toluca.
Así es. En fin, vamos a ir a la pausa para regresar entonces y entrar de lleno con la información. Es tiempo extra. Gracias por su comunicación. Teléfonos convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa, regresamos para entrar de lleno con la información aquí en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Gracias por su comunicación. Pues hay muchas llamadas, ¿eh? Parece costumbre los lunes.
Clásico tapatío, y además, con todas las emociones que nos dejó.
Así es. Bueno, vamos ahorita a retomar el tema del clásico tapatío y esta situación que no es muy agradable, ¿eh? Tanto las broncas que se dieron como la apedreada que se lleva el autobús de las Chivas de parte de seguidores del Atlas, y después de que terminó el encuentro con atos de bronca. O sea, ¿esto qué tiene que ver con el fútbol, hombre? Ahí en la cancha es donde hay que marcar diferencia, y o sea, no olvidemos esa bonita costumbre de familias enteras yendo al fútbol, y por este tipo de situaciones, pues luego la gente, los niños principalmente, se alejan. Entonces, eso es lo lamentable, y también lo que ocurre con el Gato Ortiz, que denuncia que recibió amenazas de muerte el árbitro de ese partido. Bueno, antes de continuar con eso, vamos al fútbol internacional.
Fútbol internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Bien, y saludamos entonces a Johnny Bravo. ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para este inicio de semana? Adelante, Johnny.
Hola, buenas tardes, mi estimado Frank, mi estimado Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con información del fútbol internacional, y es que el día de hoy, en el cierre del fútbol europeo, malas noticias, y es que en la Liga de Rusia, el Lokomotiv de Moscú empata a 2 goles, pero la mala noticia es que Moreno, el central del Lokomotiv de Moscú, el Cachorro Montes, el central del Lokomotiv, salió lesionado. Minuto 30, pues hay que esperar informe, porque prácticamente están a una semana, 15 días de que se mande la convocatoria,
Johnny,
pero hoy al minuto
Johnny,
30,
se nos está cortando la comunicación. Te vamos a pedir, por favor, si te puedes reacomodar un poquito, acercarte, no sé, de donde esté saliendo la señal de internet, porque se nos está entrecortando, para de ser posible.
¿Me escuchas mejor?
Sí, mejor, esperemos que ya no se corte, adelante.
Te mencionaba que al minuto 30 sale lesionado el Cachorro Montes, por tal motivo, a la espera de la noticia para ver si no es baja para esta convocatoria. Así que malas noticias para Javier Aguirre, quien se encuentra en Europa. ¿Qué pasó el día de ayer? Información del día de ayer: el PAOK que empata 0 goles con el Olympiacos. Jorge Sánchez fue titular. Fenerbahce gana 3-2. Edson Álvarez sigue lesionado. Serie A, Genoa le gana 2-1 a la Roma. Johan Vázquez titular. Milan le gana 1-0 al Inter de Milán en el derbi. Inter sigue de líder. Liga de Rusia, Dinamo de Moscú gana 4-1. Recordad que Luis Chávez sigue lesionado. Liga de España, Getafe le gana 2-0 al Real Betis, en donde Fidalgo fue titular. Javier Aguirre estuvo presente en dicho encuentro. Liga de Chipre, el Apolón Limasol le gana 2-1 al conjunto de Guillermo Ochoa. Cuarto de final de la FA Cup de Escocia, empata Celtic con el Rangers a 0-0, y en penales el Celtic gana 4-2. Pasa la siguiente ronda, gracias a Dios que no pasó a mayores, la gente se brincó, encaró a la otra afición, un show, pero la policía intervino de buena manera. Liga de Bélgica, Brujas y Anderlecht empatan a 2-0, el Chino Huerta sigue lesionado. FA Cup, Fulham empata 0-0, pierde 1-0 con el Southampton, en donde Raúl Jiménez ingresa al minuto 90. ¿Qué pasó el día sábado? Actividad del día sábado allá en el continente europeo. Juventus le gana 4-0 al Pisa. Liga de Arabia Saudita, Al Nassr gana 1-0 de último minuto. Cristiano Ronaldo no tuvo participación. Cadicia gana 4-1. Quiñones mete 2 anotaciones. Liga de Holanda, PSV Eindhoven le gana 2-1 al AZ Alkmaar. Mateo Chávez lesionado. Liga de España, Atlético de Madrid le gana 3-2 a la Real Sociedad. Obed Vargas se quedó en la banca y Barcelona derrotó 1-0 al Athletic de Bilbao. Copa de allá de Dinamarca, Copenhague gana 2-1. Rodrigo Huescas sigue lesionado. Superliga de Grecia, AEK de Atenas gana 1-0. Orbelín Pineda titular. FA Cup, quinta ronda, Arsenal gana 2-1, Chelsea 4-2 y Manchester City gana 3-1. Hay que decirlo, mi estimado Manuel, mi estimado Frank, el día de ayer pasó una situación increíble, no puede pasar. Nosotros estamos ante antiviolencias, es lo que genera en el público, y el día de ayer en la final allá en Brasil entre Cruzeiro y Atlético de Mineiro, una campal en el terreno de juego. Cruzeiro se proclamó campeón 1-0, 16 expulsados entre jugadores de cambio y jugadores que estaban de titulares, más los cuerpos técnicos, 23 expulsados en dicho encuentro. Una tristeza, ve las imágenes y es una verdadera tristeza lo que sucedió el día de ayer. Por lo pronto, pues lo hecho está, 16 suspendidos de terreno de juego, más cuerpos técnicos, nos dan un total a 23, ya no continúa el partido. Cruzeiro se proclamó campeón, pero una verdadera tristeza, mucha violencia, muchos golpes. Es el partido con mayores expulsiones que ha habido en los últimos años. Imagínate, sabemos cómo son los brasileños, los argentinos, cómo viven el fútbol, pero en una final no lo puedes hacer, lo generas arriba en la tribuna, y lamentablemente, en vez de ver buenas notas del día de ayer, cerramos con eso, con esa campal, el partido histórico con expulsados, en donde Cruzeiro se proclamó campeón.
Bien, pues sí, qué lamentable la situación, mi estimado Johnny. Esto ocurre acá en Sudamérica, en Escocia, no sé, estuvieron a punto también de que prendiera la mecha con ese clásico entre el Celtic y el Rangers, con presencia del mexicano Julián Araujo, y que ganó su equipo en tanda de penales. Entonces, es importante señalar esta situación, que sigue siendo el fútbol pretexto o escenario de hechos violentos, lo cual es muy, muy lamentable. Dentro de lo que cabe, podríamos decir que la libró el clásico tapatío. Hay algunos conatos por ahí, y se dio principalmente antes y después las situaciones que hay que lamentar, pero pues yo no sé hasta cuándo se va a dejar de tomar el fútbol como pretexto para este tipo de situaciones muy, muy lamentables. Perfecto, Johnny, ¿cómo pinta la semana?
Pinta la semana para juegos de Champions League, mi estimado Frank, mi estimado Manuel. Calendario, día de mañana es duelo de Champions. 11:45 de la mañana, Galatasaray-Liverpool, ya para las 2 de la tarde, Newcastle-Barcelona, Atlético de Madrid-Tottenham, Atalanta ante el Bayern Múnich, es lo que se viene. También tendremos Copa de Campeones de la CONCACAF, 5 de la tarde, Filadelfia ante el América, 7 de la noche, Monterrey-Cruz Azul, 9 de la noche, Los Ángeles ante el conjunto del Alajuelense, ¿Qué hay para el día miércoles? Cuartos de final de Champions League, Bayer Leverkusen, Arsenal 11:45, Real Madrid, Manchester City, PSG, Chelsea y Bodo Glimt ante el Sporting de Lisboa. Para las 5:30 de la tarde, Knoxville contra el Inter de Miami y 9:30, San Diego ante el Toluca. Y para el día jueves tenemos Europa League y Conference League, en donde tendremos actividad también de los mexicanos. Conference League, hay que Atenas, el conjunto de Orbelín Pineda, y también Copa de Campeones de la CONCACAF, Cincinnati ante Tigres y Vancouver ante el Seattle Sounders. Mi estimado Frank, mi estimado Manuel, semana de Champions, semana interesante, y se vienen muchos juegos muy buenos, importantísimos los que vamos a tener a partir de esta semana, los octavos de final o cuartos de final de ida.
Bien, ahí está entonces. Gracias, Johnny. Sí, va a ser una semana muy, muy movidita. Fútbol por todos lados. Gracias, saludos.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está entonces la panorámica. Y otro tema en el que yo creo que hay que estar con un ojo al gato y el otro al garabato, Frank, es esta situación del repechaje. ¿Por qué digo esto? Porque ya Bolivia anuncia hoy su lista oficial de los convocados para afrontar este compromiso, que será frente a Surinam, juego de ida el primer juego el día 26, y el que gane de estos dos, Bolivia contra Surinam, entonces estaría enfrentando a Irak. Pero ojo, ya Irak se está anticipando, y dice su técnico Graham Arnold, pues yo estoy solicitando a la FIFA que nos reprograme el encuentro, a ver qué hace, porque no podemos, está por las afectaciones o el espacio aéreo que está, tiene restricciones en este momento, no podemos salir de nuestro país. Entonces, yo no sé qué vaya a suceder principalmente en esta llave. Ya el presidente de la Federación de Jamaica también había presentado su, pues ahora sí que, decía que estaba nervioso y preocupado su sentir acerca de lo que estaba pasando en Guadalajara, porque viene aquí Nueva Caledonia y Jamaica para jugar el día 26 también aquí en el Estadio de las Chivas, y luego ya el día 31 el ganador estará enfrentando a República del Congo. Entonces, de alguna u otra manera hay que estar muy al pendiente a ver cómo se va dando este proceso para el repechaje intercontinental de cara a otorgar estos dos boletos para la Copa del Mundo.
Sí, complicado el panorama, ¿no? Para la FIFA. De todo lo que estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente, a nivel internacional, y la postura, ¿no? Sobre todo de un país que está en medio de todo este meollo, ¿no? En el caso de Irak.
De Irak, así
vamos
es.
A ver qué sucede. Digamos que en Guadalajara, bueno, los equipos que pueden venir para acá, pues más allá de lo que pasó también en nuestra ciudad y que fue nota internacional, pues entendemos también, ¿no? A la contraparte, ¿no? Oye, pues, ¿quién me garantiza la
seguridad? ¿Cómo voy a meter a la boca del lobo?
Sí, o sea, tal cual, ¿no?
Ya se supone que está tranquilo y todo, o sea, eso ya quedó de manifiesto, pero a quienes van a venir, pues tienen esa, y además todo el derecho de manifestarse, sí, ¿no? De esa manera.
Así es.
Bien, bueno, pues tenemos que ir a la pausa para regresar con llamaditas, comentarios, y ¿qué le pareció a usted el clásico, la victoria de las Chivas frente a los rojinegros del Atlas, y qué nos puede comentar en torno a todo lo que ya escuchaba? Vamos a la pausa, regresamos con usted, esto es Tiempo Extra. Bien, vámonos con llamaditas y comentarios. Gracias por su participación. Esta que va llegando, la retomo y abro precisamente con esto las llamadas, porque me dice Federico Correa. Buenas tardes, esta es para Manuel Trujillo. Mi nombre es Federico Correa. Su comentario de que Chivas fue superior, creo que la diferencia fue de un gol y muy polémico. Además, un autogol. ¿Cómo ve? ¿Dónde está superior? Federico, ahí te va. Vámonos por partes, y simple y sencillamente, la posesión de la pelota, 68.4 para las Chivas, 31.6 para el Atlas. Además de los dos goles que metió el Guadalajara para quedarse con la victoria, falló un tiro penal. Esto estaba en la posibilidad de que se metiera o no se metiera, pero estamos hablando de aproximaciones de gol, y bueno, la hormiga falló, o Camilo Vargas, a final de cuentas, que también es un gran arquero, tuvo lo suyo. Eso y además en el trámite del encuentro. creo yo que a eso me refiero cuando digo que Guadalajara fue superior. En el trámite del encuentro ya, si sumamos todos estos factores, para mí, desde mi punto de vista, Guadalajara fue mejor, merecía la victoria y finalmente la tuvo. Yo te doy algunos argumentos, lo que yo vi y por lo cual yo expresé mi comentario de esa manera. No es ni personal, Federico, ni mucho menos, sino simple y sencillamente un punto de vista. Seguramente tú tienes el tuyo y ya en el resumen de las cuentas yo te preguntaría quién ganó finalmente entonces el encuentro. 2-1, que fue polémico, que sigue todavía, lo más cómodo es echarle la culpa al árbitro. Cuando el Atlas, creo yo que cuando tuvo la ventaja debió aprovechar, pero no pudo. Lo cierto es que no pudo y le compitió a Chivas. Esto dicho por el propio Diego Martín Coca. Hoy dice lo que yo estoy contento porque hoy le pudimos competir al Guadalajara. Ya hace 6 meses no le podíamos competir. Son los argumentos que yo te puedo dar, mi estimado Federico, en relación al comentario que yo expresaba.
Yo lo invitaría, Federico, y a todos los que les gusta analizar esta parte de fútbol, que chequen las estadísticas del partido. Ya Manuel hablaba del tema de posesión, pero si nos vamos a todas las estadísticas, total de remates, tiros al arco, grandes chances, tiros de esquina, incluso tarjetas, ¿no? Pases completados, en todo Guadalajara fue superior a Atlas, ¿no? Si nos ponemos a ver la estadística, o sea, Guadalajara me parece que le pasa por encima, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, a los rojinegros del Atlas. Después, yo por eso apuntaba al principio del programa, creo que a Guadalajara le falta la contundencia, porque si contamos llegadas al arco, Guadalajara tuvo bastante, ¿no? Tuvo llegada por las bandas, llegada por el centro, le faltó concretar, sí, incluso falla un penal. Me parece que al final el resultado parece haber sido un partido parejo, pero no lo fue, ¿no? En ese sentido, por todos los rubros en los que ya mencionaba que Guadalajara fue superior.
Y luego por acá nos dice Eduardo Núñez: buenas tardes, licenciados. Los dos penales que le marcaron en contra al Atlas eran penales aquí y en China, dice Eduardo Núñez. Si tú quieres rigoristas, si tú quieres apretados, y luego ya si te vas a revisarlos, o sea, se confirma a final de cuentas el pisotón, la falta, o sea, eran penales. Entonces, que de primera intención te puede quedar la duda, está bien, pero yo creo que no nos podemos quedar escudándonos en eso, a final de cuentas. Entonces, en ese momento se marcaron, el Guadalajara inclusive falló uno, aún así le alcanzó para conseguir la victoria, y esto pues no se trata ni de que le vayas a alguno o al otro, sino que hay que ver las cosas como finalmente ocurre, ¿no? Pero muy respetables todos los puntos de vista que hay al respecto.
Y clásico sin polémica no es clásico, ¿no? A final de cuentas ocurren este tipo de jugadas. Yo creo que al final de cuentas las dos faltas que le cometen a Chivas son bien marcadas, o sea, hay argumentos para marcar penal en los dos, o que en las dos ocasiones. Aquí no hablamos de faltas pequeñas o faltas grandes, simplemente son faltas y se tienen que marcar, así como también, ¿no? La jugada polémica que protagonizó Cotorro González, me parece que también pudo haberse marcado.
Claro, claro.
Pero de pronto...
Es de los errores que se tienen que puntualizar.
Y se tiene que mejorar, ¿no? Por los árbitros, muchas veces lo hemos dicho aquí, que el criterio de un árbitro, de pronto, en una jugada muy similar, no se juzga igual que en otro partido o que en el mismo partido con jugadas similares, ¿no? Entonces, esto lo hemos mencionado, no me dejará mentir, licenciado, en innumerables ocasiones.
Muchas ocasiones,
¿no? Sí, sigue preocupando el tema arbitral, me parece que son fallas, así como hace una semana, dos, que Atlas le marcan dos penales contra San Luis, muy dudosos, y ahí yo no vi que nadie se quejara, ¿va? También del arbitraje.
Sí, ¿no? Entonces, o sea, volvemos a lo mismo y a lo
no
de siempre.
No podemos justificarnos
que el arbitraje te da y te quita.
Sí, y no podemos justificarnos en nada más o reducir nuestro análisis al tema arbitral, cuando vemos todo lo que engloba un partido de fútbol y donde Guadalajara fue ampliamente superior a los rojinegros del Atlas, ¿no?
Dice, salud Manuel y Frank, si te regalan dos penales cualquiera gana, normal, dice José Luis Nuño, saludos.
No, se vale la opinión del público y al final gracias por comunicarse con nosotros, pero aquí, bueno, estamos dando los argumentos también de lo que nosotros analizamos y que al final de cuentas, pues sí, ¿no? Bien marcados los dos penales, así como no marcó uno para Atlas, ¿no? Por acá, ajá, dice Esther González, los árbitros ya dejaron de ayudar al América y ahora le van a ayudar a las Chivas.
Ah, mire usted. Muy bien. Manuel Fran, saludos de Jesús Gervasio. Nada más vine a oír a la lloradera, aunque para mí el segundo penal no era, y le debieron marcar uno al Chaflas. Los rojinegros no hicieron lo suficiente para ganar, así que sin Yolanda, Mari Carmen, buenas tardes, y arriba las Chivas, aunque ganen. Posdata, ¿qué les pareció el debut de Checo? Pues cumplió, mi estimado Gervasio. Cumplió porque terminó la carrera, su compañero de equipo, Valtteri Bottas, no terminó, él terminó, Checo terminó hasta la posición 16, cumplió el recorrido, pero no sumó puntos, de cualquier forma, pues ya tuvo la presentación de Cadillac. Recuerde usted que es el Benjamín que está debutando el equipo y tiene mucho que aprender todavía en esta temporada, es apenas la primera fecha.
Así es, por acá Juan Manuel Delgado, feliz por las Chivas porque ganaron, saludos Manuel Frank.
Hola, M sin M, Jesús Rojas Lucio. Se filtró la conversación entre el Esquilín y Sepúlveda previo a la ejecución del segundo penal que le regaló el Gato Ortiz al Guadalajara. González le reclamó el clavado que se tiró en el área, por lo cual decidió que lo mejor era tirarlo hacia afuera como señal de fair play. Fue cuando el michoacano le quitó el balón porque no iba a permitir que lo evidenciara delante de todos. El resto es historia. Por cierto, les anticipo que Sepúlveda va a ser llamado al Mundial, pero el de los clavados, cuando sea reprogramado en Guadalajara. Ah, bueno, que entonces va a ser al Mundial, pero de clavados, al que habían cancelado y finalmente ya reprogramaron. Bueno, saludos, Jesús Rojas Lucio.
Ok, bueno, para el otro hay que decirle al Gadi Aguirre que no sea tan imprudente en el área, nomás que no pise.
Que no dé un pisotón.
Me parece también burdo, ¿no? O
sea, sí, jugador, porque no, si puede, te vas arriba, realmente casi ni contacto hay, pero luego ya cuando ves, ah, caray, lo pisó, pues sí lo detuvo el pie totalmente.
Claro, entonces es una imprudencia y una desconcentración absoluta del defensor. Uh-huh. O sea, en el área no puedes prácticamente tocar, tienes que llegar con mucha precisión a la pelota, si no, pues es falta, punto. Por acá dice Vicente Morfín, está demostrado que la gente de experiencia gana campeonatos, como por ejemplo Ángel Sepúlveda, por eso a las Chivas le falta un buen medio volante como el Guti. Así tendría pues tres Guti, personas, ¿no?, de experiencia como Romo, Guti, Sepúlveda, y eso le haría bien al Guadalajara.
Ah, bueno, pues yo creo que ahorita ya sería estarle llorando a alguien que ya no está. O sea, el Guti ni siquiera está jugando, es más, y ahí lo tuvo el torneo pasado y no marcó diferencia.
Claro.
Ahí estuvo. Sí. Buenas Pero tardes.
Me parece, nada más, apuntando nomás este comentario, que sí es importante, de pronto vimos las dos caras de la moneda, ¿no? Una hormiga con ese ímpetu, con esas ganas de cobrar, pero que quizás no tuvo la calma y la templanza ante un estadio lleno, pletórico, de vencer a Camilo Vargas, ¿no? Después, el penal que cobra Ángel Sepúlveda, con toda la experiencia del mundo, con la frialdad y cómo lo termina cobrando y ejecutando, te habla de esa complementariedad que tiene que existir también en un equipo, ¿no?
Y las tablas que trae.
Las tablas, por un lado los jóvenes, con ese ímpetu, con esas ganas, con esa dinámica, por otro, la experiencia que se necesita en un equipo, ¿no?
Dice, buenas tardes, MIF, ¿a poco pensaban que el Atlas le iba a ganar a Chivas? Hay niveles y se demostró en el terreno de juego. Saludos, soy Juan Hernández. Juan, ¿no se quedó lejos el Atlas de rescatar por lo menos el empate? Fue el que abrió el marcador, se fue arriba en el tanteador. Entonces, así de que ya estuviera cantada la victoria, y Chivas venía de dos derrotas. Entonces, no es así tan fácil una cosa como la otra, y creo yo que finalmente, como ya lo decíamos desde un principio, pues gana quien más méritos hizo a lo largo en el trámite del encuentro.
Así es. Por acá, yo creo que algo molesto, Marcos Castellanos, dice, licenciados, por favor no se burlen de los aficionados, dice de los parásitos del campeonísimo, no juegan a nada. ¿Cuántos años más van a pasar para que las Chivas queden campeones?
No sabemos, eso el tiempo lo dirá, pero no estamos burlando absolutamente de nadie, o sea, simplemente estamos mencionando lo que ocurrió en el clásico. Raúl Rivas, así como los comentaristas juegan al árbitro, sería justo que los árbitros jueguen al comentarista, y veamos los resultados, zapateros a tus zapatos, dice Raúl Rivas. Pues sí sería bueno, pero luego los árbitros cuando están en activo no hablan. Ah, pero después que ya se retiraron y que les den un micrófono y todo lo ven mal y todo lo critican,
ni
ellos se ponen de acuerdo.
La misma jugada y sí, esos que están analizando
puntos de vista diferentes.
Traen puntos de vista diferentes.
Exactamente.
Entonces, ¿para quién le hacemos caso?
No, bueno. Buenas tardes, soy Leonel García. Hoy no pueden decir que no le van a las Chivas Azules del Guadalajara. Ganaron y ustedes, al igual que yo, le vamos al que gana.
Yobo.
Excelente inicio de semana, dice Leonel García. Saludos. Bien,
como usted, Lick, también, el que gana, dice
salió,
Leonel.
Estábamos en las mismas condiciones.
Bien. Por acá Arturo Alonso, no oigo a los chivermanos quejándose de que el gato le salieron cuernos y se convirtió en el gato hermano. Yo lo vaticiné desde el sábado. El Atlas puede empatar, pero si puede, será por algo raro. Bueno.
Finalmente, entonces no empató y no hubo. Bueno, toman sus cosas
es,
raras.
Ya es, como dijo acá nuestro amigo Arturo Alonso, ya es un gato hermano.
Gato hermano. Bueno. Saludos, mis amigos, por acá a la escucha desde la bella Isla del Encanto en Puerto Rico. Esperando que las Chivas vuelvan a tener otra buena racha y si acaso que no dejen de estar en los primeros lugares para cerrar en buena posición en la tabla. Su amigo de siempre, Mauro Covarrubias, anda entonces por allá en Puerto Rico. Saludos, mi estimado Mauro Covarrubias.
Bueno, por acá Manuel dice, habla MRO.
Martín Rodríguez Osuna.
Ese mero. Dice, ayer domingo fui a la fiscalía a denunciar un robo el sábado en el Estadio Jalisco. El ratero fue el Gato Ortiz. De antemano yo no le voy a ningún equipo. Robaron al Atlas, ídolo de barro. No metió gol, fue autogol. Nada le da gusto, ¿no?
Sí, no está. Pero él ya presentó entonces ya la denuncia.
Okay. Hay que esperar.
Hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Buenas tardes, amigos metropolitanos. Lo dicho, el Oso González no debe ser titular. Cierto que el pase del Tala fue comprometido, pero el Oso no tuvo el recurso técnico necesario para desahogar la jugada. Se le escurrió la crema. Saludos y buenas tardes. Soy Donaldo Jiménez. Pues sí, el Oso cometió el Oso. Yo creo que entre que se resbala, lo agarra descuidado, no se esperaba la pelota, y yo creo que debe ser un error ahí entre compartido, pero lleva más responsabilidad. Pues es que el Oso, yo creo que sí debería de haber...
Pudo haber hecho más.
Hecho más.
O sea, porque Oso alcanza a ver de reojo cuando viene el jugador de Atlas por él. Uh-huh. Y si ustedes ven la jugada de frente, o sea, como si la estuviera viendo el Tala Rangel, al final el Oso ni siquiera alcanza a meter el pie. O sea, como que incluso... deja guardado el pie para no cometer falta, y entonces el jugador de Atlas entra prácticamente solo y tiene tiempo, espacio para definir. Ahora, uh-huh. yo sí cuestioné mucho el sábado en mis redes sociales, ahí si me siguen, el Mago Frank en Instagram, por ahí analicé el partido y comentaba que no me gustaba el planteamiento de Milito en un inicio, porque más allá de que se encontró con un Atlas que replegó prácticamente todo el primer tiempo y replegó muy bien y también supo hacer la presión alta, yo creo que dos contenciones de las mismas características en un partido como este, donde necesitas armar juego, uh-huh. no te sirve. O sea, Oso y Gobea no tienen ninguno las características que tiene, por ejemplo, Brian, ¿no? Brian Gutiérrez, ¿no? Que es un jugador que te lleva la pelota, que sabe armar, que te puede dar un pase interesante entre líneas, y creo que no podías prescindir de uno de los dos. Yo creo que en ese análisis, incluso también hasta la baja de Efraín Álvarez de inicio, afecta a Guadalajara en ese primer tiempo, donde no encontraba cómo salir con la pelota controlada y cómo llegar al arco rival, ¿no? Después Atlas, por razones obvias del desgaste, disminuye la presión alta y empieza Guadalajara a tener más protagonismo, pero ya me llama la atención que ya van dos o tres partidos en donde Brian Gutiérrez no es titular, y es un jugador que ha demostrado que tiene la capacidad, incluso ya fue llamado a selección, ya hizo gol con selección, la capacidad para poner un pase entre líneas que de pronto Guadalajara no tiene ese jugador. Cuando no juega él, no tiene ese jugador clave, ¿no? Más allá que pueda ser el Piojo por momentos, yo creo que la ausencia de este jugador en un esquema inicial, de repente sí se nota, ¿eh?
Y ya son varios los encuentros que no ha iniciado de sí. titular. Entonces,
ya
no
son
sé,
dos o tres por ahí, ¿no?
Exacto. ¿Qué
estará pasando allá adentro?
Con Milito no sé cuál sea la idea.
Es tan importante que le da rotación a algunos jugadores de pronto para generar esa competencia interna. Pero sí, yo lo del sábado no me lo explico, ¿eh?
Todavía hay gente preguntándose incluso, qué pretendía o qué pretendió con esto.
En el segundo
estos.
Tiempo inició igual, ¿no? O sea, el primer cambio viene hasta el minuto 78 por uh-huh. ahí, ¿no?
Así es, ya perfilándose la recta final. Buenas tardes, Chivas ganó muy bien. El gol del Atlas fue error del Tala y descuido del Oso González. Pero definitivamente atacaron más el camión de Chivas que la portería del Tala Rangel. Los atlistas no saben ni sabrán perder por ardidos. Saludos, dice por aquí este Radio Escucha.
José Márquez, saludos Manuel y Frank, los escucho desde Paramount, California, saludos José.
Saludos, buenas tardes, bien desquitado el pago y desempeño del corrupto del Gato Ortiz, un autogol, y cuando falló la penal, el ídolo de barro, pues a marcar un penal, y si lo hubiera fallado, nada costaba marcar otro, corruptos los que están de acuerdo, algún beneficio tendrán, dice el señor López, está enojado.
O sea, escucho a los Miguel que López. Dicen que fue autogol, que entonces también tuvo que ver el árbitro con el autogol, o el autogol no es parte del juego, o qué. O sea, porque hablan mucho de un autogol.
Sí, sí, sí.
Cuando oficialmente es gol de la hormiga, porque él es el que dispara al arco, y después hay un desvío, sí, de Capazo, me parece, ¿no?
Sí, del central.
Al final es gol, uh-huh. es gol. Pero ¿por qué mejor no le dicen a Aldo Rocha que cuando recupera la pelota la suelte? O sea, quiso, recuperó la pelota primero muy bien el capitán.
Le regresó el favorcito.
Pero después, no sé en qué se quiso convertir en Pirlo, ¿no? Se quiso burlar, se le quita la pelota muy fácil el Piojo y ahí, bueno, la hormiga hace el gol. Uh-huh. Ah, pues, o sea, autogol. Pues bueno, entonces, o sea, si no es parte del juego, o sea, no le puedo restar mérito al gol de Hormiga González, ¿no?
Así es. Buenas tardes, Manuel y Fran. Soy Moisés Sánchez. Los de Atlas sigan llorando con lo mismo. Penal inventado, ayudas. Acá lo único que no se marcó fue que al arquero rival se adelantó en el primer penal y se debió repetir, dice en este caso Moisés Sánchez.
Por acá Alfredo Torres Manzano dice que solamente sigan a Chivas.
Bueno,
pues ya lleva 7 victorias, ¿eh? No sé si así todas son.
Sí, ya bueno. Lleva 7 y 2 derrotas. Soy DSI, saludos, 2 Radiofónico FM en Mexicanos Ignorados. Ayer en la Liga de Bélgica, Heriberto Jurado entró de cambio en la derrota del Cercle Bruges 2-1, en tanto que en Grecia Jorge Sánchez fue titular con el empate a 0 del PAOK contra el Olympiacos, mientras que en la MLS Daniel Ríos entró de cambio en la victoria del Montreal 3-0 de visita al New York Red Bulls. Y ya tuvo su debut en China Malayo Mora, con derrota del equipo que dirige Wuhan Three Downs. Por último, en Andorra hubo 7 paisanos, incluido Raúl Gudiño, único portero mexicano en jugar Champions en victoria del FC Rangers. Gracias, saludos. Pausa, Chicote, vamos a la pausa entonces rapidito y enseguida regresamos. Ay, caray, hay un titipuchal de llamada. Regresamos. Bien, estamos de regreso con ustedes. Estamos tratando de platicar acá del béisbol acerca de lo interesante que está poniendo el Clásico Mundial y que hoy México tiene un buen agarrón frente a Estados Unidos. Lleva 3 victorias la selección de México en la historia de los Clásicos Mundiales de béisbol contra Estados Unidos. Y es que Estados Unidos, el entrenador Bart De Rosa, le presumió que nosotros tenemos a los mejores peloteros del mundo. Y le contestó Benjamín Gil, pues será, pero nosotros les hemos ganado 3 veces. Yo. Y entonces, pues ahí, ¿verdad? La troca de mi papá está más grande que la del tuyo y demás. Sí, todo ese tipo de cosas. Sí. En fin, veremos, pero está interesante el Clásico Mundial de Béisbol, sí, definitivamente que sí.
Y que ayer México superó a Brasil 16
knockout.
Carreras, ¿no?
Por knockout ganó en la sexta 16 entrada.
16-0.
Uh-huh. Dice por acá, jefe, Fran, buenas tardes, soy Fer Lara, haiga sido como haiga sido, Chivas ganó. Es increíble cómo algunos energúmenos llevan un juego al extremo de las agresiones y las amenazas, lo digo por el pseudoaficionado del Atlas que amenazó al Gato Ortiz. Si es cierto, espero lo encuentren y le den un castigo ejemplar. Hoy México contra Estados Unidos pinta para hacer un partidazo en el Clásico Mundial de Béisbol. Sí, mi estimado Fer, por cierto, muchas gracias por las tortillas de harina desde Hermosillo, Sonora, que nos envió por acá Fer Lara, que nos trajo la semana pasada. Muchísimas gracias. Pues son muy ricas las tortillas hechas por allá, tienen su toque especial, y gracias, mi estimado Fer.
Saludos al buen Fer. Por acá dice Juan León: Manuel, ¿viste a Toluca Juárez? Una falta igualita a la de Atlas con el pisotón, y el árbitro
sí.
Santander dijo que no era penal.
Estoy de acuerdo, pero entonces ahí vámonos al criterio de los, o sea, de los árbitros. Ahora sí que ya no es culpa de nosotros. Sí, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que algunas sí y algunas no, pero entonces no podemos comparar si aquel está en el error y cometen otro igual y quieras exactamente que se haga como que no lo vio.
Claro.
A lo mejor no, sí los van a ver, o sea, de que es falta, punto.
Sí.
Ya si no lo marcan los árbitros con el mismo criterio, pues es otra cosa.
Eso es lo preocupante, lo que venimos comentando, los criterios que son distintos en partidos, incluso los mismos partidos, ¿no? Dice Jorge Reyes: Frank, Manuel, las estadísticas no van al marcador. El rigorismo del gato con cuernos, si solo chiva, hermanos, cuando les piten en contra, a ver si no lloran igual.
Sí, pues ya lo veremos. O sea, yo me mantengo en aquello de que el arbitraje te da y te quita, pero que querer escudar todo con el árbitro, pues es lo más simple. Es lo más simplón y no siempre, además, te funciona. De alguna u otra manera, tienes toda la razón en el sentido de que la posición, lo vimos en el Mundial de Rusia, cuántos, y ahí se empezó a poner de moda, que había selecciones que dominaban y tenían la posesión de la pelota y a final de cuentas no subía al marcador. Pero acá tuvo la posesión de la pelota y además lo subió al marcador la diferencia. Claro. Hubo argumentos, pues.
Y entiendo a la gente que se siente perjudicada, ¿no? Los rojinegros o los antichivas, y entiendo también a la parte de los Chivas, o sea, es parte del fútbol, es parte de la polémica, y qué bueno que lo podamos debatir y construir, ¿no? Entonces, adelante los comentarios de todos.
Dice, buenas tardes, Emma, M y Frank. Qué bueno que ganaron las Chivas, porque una derrota más los aniquilaría moralmente. Y por otro lado, se me hace absurdo que el Vasco haya ido a España a ver a jugar a Fidalgo, si lo puede seguir por video. En fin, pretextos para pasear, como él no le cuesta. Saludos de Jorge García. Pensé lo mismo, Jorge. Sin embargo, tiene una gira con todos los... Fue a visitar a los lesionados a ver cómo andan. Y parece que ya el Chaquito Jiménez está próximo a reaparecer. No sé si lo va a convocar ahora para el duelo contra Portugal, pero que ya estaría en condiciones de reaparecer. Entonces, es pretexto, si tú lo quieres ver de esta manera, el ir a ver a jugar a Fidalgo. Aquí lo tenía junto con el América, también sí. Cortito, hace poco que se fue. Pero tengo entendido que va a ser una gira con los demás seleccionados de por allá.
También va a ir a ver Ochoa, ¿no?
Yo creo. Seguramente, no, pues claro.
Ajá, por favor. Más viendo cómo andamos aquí.
Así es, y los lesionados, y luego pues ahora lo que nos decía Johnny, que el cachorro también se suma a la lista, iba saliendo apenas, también habían dado lesionado.
Yo creo que van a vestir más Chivas de verde.
Yo creo que
dice
no lo
por
descartes.
Acá, Sergio, mi comentario es que los dos son igual de malos, tanto Atlas como Chivas.
Bueno, buenas tardes, ¿y qué van a opinar del día de hoy las chivitas del Gato Ortiz, los chivistas del Gato Ortiz? Se pregunta José Luis. Bueno, pues ahí están ya las opiniones llegando de todas. Pensé, buenas tardes, jovenazo, soy Enrique, pensé que lo hago Frank, yo creo que es Mago Frank, no había ido, que de hecho el lunes por el triunfo de Chivas, pero no, ya lo escuché. No, pues felicidades, porque hoy en su familia está el triunfo también de su señora madre, feliz por el liderato de Cruz Azul, y el Mago por la victoria del clásico para las Chivas. Felicidades, dice Enrique.
Saludos, Enrique. Por acá David Díaz habla de Chivas Femenil, que juega mañana contra América, partido pendiente. ¿Se acuerda de aquel domingo que no
sí,
se pudo jugar?
No, ¿cómo no?
Mañana, 7:05 en el Estadio Akron.
A ponerse
en la
mano.
Tarde.
César José Cortés, buenas tardes al staff de Tiempo Extra. Pues se demostró así de fácil que el Guadalajara es de Guadalajara. Lamentable que sigue habiendo aficionados atlistas, gracias a Dios que no es toda. Siguen sin saber perder, y peor aún, que buena parte de la persona deportiva tapatlista estuviera atizándole antes, durante y después del partido, y ahí están las consecuencias. El árbitro central fue amenazado de muerte, está en buena parte de la misma prensa, y Chivas dominó en más de la mitad del partido.
Bueno, muy rápido, por acá en Telegram hay algunos también. Pablo César Monzón dice que estuvo muy bueno el partido Chivas Atlas, un auténtico clásico, algo cerrado, pero luego ya empezaron a abrir más cancha, aburrido el de Tigres Monterrey.
Sí,
y también por acá Antonio Correa Romo dice, díganles a las Margaros Llorones que los penales, claro que fueron,
nos
aquí en
quedar,
China.
Nos van a quedar muchas llamadas. Gracias también a Horacio Chávez. Hola Manuel, buenas tardes. Ya
difícil.
Nos vamos.
Tantas,
gracias.
Tantas emociones.
Una disculpa.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-04-6900.